The Archdiocese of Chicago is pleased to present Una Comunidad Católica de Fe. Join us for the next hour as we talk about issues affecting the lives of Hispanic Catholics in Cook and Lake Counties. Let's join our hosts, Father Marco Mercado, Director of the Office for Hispanic Catholics, and Alejandro Castillo, Director of the Office for Hispanic Communications.
Cantemos al Señor y publiquemos sus hazañas, que grandes son sus obras, que glorioso es nuestro Dios, que todo ser viviente alabe su grandeza, y que todo lo que digan nuestras bocas sea agradable al Señor. Gloria a Dios, no hay dicho ni palabras, no hay voces que se escuchen. Mas por todo el universo resonante su voz, su gloria por encima de los cielos es cantada, hasta el fin del mundo llegan sus palabras, su pregón. No hay dicho ni palabras, no hay voces que se escuchen, mas por todo el universo resonante su voz, su gloria por encima de los cielos es cantada, hasta el fin del mundo llegan sus palabras, su pregón.
Bienvenidos. Ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Una Comunidad Católica de Fe, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva latina, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Marco Mercado, director del Ministerio Hispano. Una Comunidad Católica de Fe les llega cada sábado de 8:30 a 9:30 en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el padre Marco Mercado y Alejandro Castillo.
No, nos vamos a ver en...
Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, padre Marco, ¿cómo estamos hoy?
Muy buenos días, Al, bien, gracias a Dios, aquí estamos ya listos para empezar esta mañana bonita de sábado.
De sábado, y aquí en el estudio, en vivo, fíjense. Así es que a partir de las 9 de la mañana vamos a poder empezar a tomar sus llamaditas al 773-792-1240, 773-792-1240. Y padre, ¿qué hay de nuevo?
Hay un montón de cosas pasando en Chicago, gracias a Dios. Tenemos pues esa semana, muchas felicidades a casi todos los países de Latinoamérica que celebran sus 200 años de independencia de una manera muy especial. Sabemos que habrá varios eventos. Esta semana me reuní ayer con el cónsul general de Chile. Ellos el día 19 celebra un evento, pues la independencia, de una manera muy especial, muy, muy bonita. Cónsul general de Ecuador, hace como un mes me reuní. El cónsul general de México, preparando ya el grito. Vamos a echar todos el grito el día 15. Uh-huh. Hay festejos muy importantes. Entre ellos vienen un coro muy interesante, los niños cantores de Morelia, que están a la altura de los niños cantores de Viena. Y por cortesía y la generosidad del gobierno de Michoacán, el gobierno de México, y en coordinación con la Federación Michoacana, vamos a tenerlos nosotros, la arquidiócesis, sí que vamos a tener dos conciertos, uno en Waukegan, en la parroquia de Sagrada Familia, el día 16 a las 7 de la noche, y el viernes a las 7 de la noche también, pero en San Gol, en Chicago, en la 55 y la Ketzi, así que pues van a poder ver información seguramente en los medios de comunicación, y si no, pues nos pueden llamar y pedir cualquier tipo de información que necesiten. ¿Qué más mitote tenemos?
Y padre, los van a cobrar, ¿verdad? Un poquito.
Vamos a pedir una donación muy simbólica de $5. Para darle un ejemplo, normalmente yo voy a ver cada año a los niños cantores de Viena cuando vienen a Chicago, y el boleto más barato es de $60. Y a los que van a ver a Chente y todos que vienen, ajá, pues son 60. Y un evento de esa categoría, estamos pidiendo solamente una donación de $5, pero lo importante es que ese dinero de una donación sugerida de 5, o sea que si le pueden echar 15, 20, even better, dicen los gabachos, está mucho mejor. Ese dinero se va a utilizar para la pastoral juvenil hispana, para los programas de formación que tenemos para nuestros jóvenes, así que ojalá y la gente asista. Y
¿los conciertos a qué hora se van a llevar?
7 de la noche, son en las parroquias. Uh-huh. El día 15 obviamente van a estar en Millennium Park, en las celebraciones del Grito de Independencia. Oh. Y el día 16 están en la parroquia de Sagrada Familia, en el site o en el lugar de, bueno, en la parroquia de Santísima Trinidad, uh-huh, en el templo de la Sagrada Familia.
450 Keller, parece.
450
Keller. No sé por qué se me queda esa dirección.
Muy bien, muy, muy activa. Uh-huh. Ahí van a estar a las 7 de la noche, uh-huh, y al día siguiente, el viernes, en Chicago, uh-huh, en San Gold, que es la 55 y la Ketzi. Ahí en esa parroquia muy grande, le caben 1,400 personas, y ahí vamos a tener el segundo día de concierto de los Niños Cantores de Morelia. Una cosa de veras muy, muy bonita, y ojalá la gente lo pueda aprovechar.
Para más información, por favor, llamen a la oficina del Ministerio Hispano al 312-534-1080, de nuevo 534-1080, área 312. También pueden encontrar el volante en la página web de la Arquidiócesis de Chicago, es archchicago.org. También pueden empujar el botoncito arriba que dice español, y ahí en mera plana, primera plana, está la información donde pueden bajar el volante.
Y pueden adquirir los boletos también en las parroquias respectivas, es decir, en San Gol y en Waukegan, en la Sagrada Familia.
Muy bien, padre. ¿Hay alguna otra evento o actividad que podemos...?
Pues estoy seguro que tenemos mucho mitote pasando esta semana por todos lados. Al rato me voy ahí al vicariato número 1 con Graciela Contreras, al encuentro del vicariato número 1 en la parroquia de San José. Uh-huh.
También Radio María.
Radio María el día de hoy celebra su primer aniversario, un año de Radio María. Ojalá la gente que no sabe qué es Radio María, bueno, pueden llamarnos para preguntarnos, se pueden adquirir un radio. Desgraciadamente, uh-huh, Radio María no está en señal abierta como en este caso nosotros, uh-huh, pero comprando un radio pueden tener 24 horas al día programación católica muy buena, y tenemos estudios aquí en Chicago precisamente celebrando el primer aniversario, pero es a nivel mundial. Yo me acuerdo, uh-huh, que estuve en Italia, lo escuchaba todos los días, tiene una programación a nivel mundial, en internet también lo pueden escuchar, se meten, métanle ahí a Google, a Yahoo, uh-huh, nomás Radio María, y seguramente les va a dar la conexión para que puedan escuchar Radio María a nivel mundial, y está en todos los idiomas prácticamente.
Y felicitamos al padre Hernán Morán por todo lo que ha hecho como director de Radio María aquí en Chicago.
Claro que sí. Muy bien, Al. Pues
muy bien.
Vamos.
Bueno, como es nuestra tradición, vamos a leer la lectura del Santo Evangelio de este domingo, el 24 domingo del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola: ¿quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y se le pierde una, no deja las 99 en el campo y va en busca de la que se le perdió hasta encontrarla? Y una vez que la encuentra, la carga sobre sus hombros, lleno de alegría, y al llegar a su casa, reúne a los amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo, porque ya encontré la oveja que se me había perdido. Yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. ¿Y qué mujer hay que, si tiene 10 monedas de plata y pierde una, no enciende luego una lámpara y barre la casa y la busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: alégrense conmigo, porque ya encontré la moneda que se me había perdido. Yo les aseguro que así también se alegran los ángeles de Dios por un solo pecador que se arrepiente. También les dijo esta parábola: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: padre, dame la parte que me toca de la herencia. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre, y él empezó a pasar necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con lo con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo: ¿cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra, y yo, aquí, me estoy muriendo de hambre? Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y, echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre les dijo a sus criados: Pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo y, al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le dijo: Tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara. Pero él replicó: Hace tanto tiempo que te sirvo, sin desobedecer jamás una orden tuya. Y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres y tú mandas matar el becerro gordo. El padre repuso: Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Esta es la palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Muy bien, vamos pues. La semana pasada le agradezco mucho al padre Diego Berrío, que he escuchado muy buenos comentarios de su participación aquí con nosotros para compartir el evangelio. Seguimos en el tiempo ordinario, como siempre les digo, es el tiempo común de la iglesia, por eso van a ver que todo en el templo está de color verde, el sacerdote vistiendo los ornamentos verdes, etcétera. Y bueno, seguimos también leyendo el evangelio de San Lucas. San Lucas, en este caso, ya empezamos el capítulo 15. El domingo pasado terminamos el capítulo 14, hoy iniciamos capítulo 15, versículos 1 al 32, bastante largo. San Lucas, como les hemos estado viendo, su objetivo es hablarle a la comunidad judía que recién se está convirtiendo al cristianismo. Ha sido muy interesante que todas estas semanas que he estado predicando sobre Lucas, San Lucas, hablándole a los judíos, es recordarles quiénes son los judíos. Bueno, los judíos, como la mayoría saben, y si no ahorita les digo, son la religión que todavía existe en Israel. La religión que sigue lo que ellos llamaban la Torá o el Antiguo Testamento, es la religión de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo era judío. Muchos dicen: no, es que Jesucristo era cristiano. No, nuestro Señor Jesucristo era judío y era un judío muy practicante. ¿Cuál es la característica de los judíos? Bueno, nosotros, por ejemplo, los cristianos, nuestro nombre correcto es, nosotros somos judeo-cristianos. Es decir, nuestros abuelitos son los judíos. Nosotros no somos un rompimiento del judaísmo, sino una continuidad. Los judíos fueron el pueblo, o es el pueblo elegido de Dios, al cual Dios le prometió que le iba a mandar un Mesías. Nosotros creemos que ese Mesías que se le prometió al pueblo es Jesucristo nuestro Señor. Muchos judíos no creyeron que Jesucristo era el Mesías y lo siguen esperando. Por eso sigue existiendo la religión judía. Todos los que aceptaron a Jesucristo como el Salvador, posteriormente se van a llamar cristianos, y somos todos y cada uno de nosotros, pero todas nuestras raíces, nuestras bases vienen del judaísmo. Somos una continuación, digamos, sí, del judaísmo. Somos la plenitud ya completa, ya total, porque aceptamos a Jesucristo nuestro Señor. Muchas cosas que nosotros celebramos, por ejemplo, los cristianos hispanos católicos, son muy típicas del judaísmo. Por ejemplo, era muy normal que las mujeres después del parto guardaran la cuarentena, 40 días. Bueno, eso viene de la tradición judía. También las presentaciones que hacemos nosotros, muy típicas en nuestra cultura, a los 40 días, a los 3 añitos, son típicas de la tradición judía del Antiguo Testamento. Por eso la Virgen María fue presentada al templo, nuestro Señor fue presentado al templo. Es decir, seguimos con muchas tradiciones. Y bueno, Lucas les está hablando a los judíos y les está diciendo, miren, este Jesucristo es realmente el Hijo de Dios. Y por eso nosotros ahora lo estamos siguiendo. No estamos traicionando al judaísmo. No nos estamos cambiando de religión, sino al contrario. Estamos llevando el judaísmo a su máxima expresión porque ya llegó el Mesías prometido por Dios, que es Jesucristo. Ahora bien, ¿cuál es la manera correcta de vivir la religión? Por las últimas semanas, San Lucas les ha estado explicando a los judíos que realmente para ser un creyente bueno, no solamente hay que saberse de memoria la Biblia, no solamente hay que cumplir los mandamientos, no solamente hay que decir que ellos van a la, bueno, los judíos se llama su templo, se llama sinagoga, que iban los judíos todos los sábados a la sinagoga. Les dice, tienen que vivir conforme al ejemplo, en este caso a lo que Dios nos pide, y que el máximo ejemplo es Jesucristo. Sean humildes, sean misericordiosos. Por eso, Ale, te acordarás, en las últimas semanas el Evangelio nos está insistiendo mucho de que los últimos serán los primeros, no se sienten en el primer lugar sino en el último. Todos estos sentidos de humildad que son las características del nuevo discípulo. Y hoy se va todavía más profundamente, porque a los judíos les daba trabajo esto de que, bueno, ahora cualquier mono resulta que es hijo de Dios. Ahora resulta que ya nosotros no somos el pueblo elegido, sino que ya todo mundo es ahora salvo, que ahora todo mundo es el elegido de Dios. Y Lucas les dice, efectivamente, porque lo que caracteriza a los elegidos de Dios no es solamente que pertenezcan a un pueblo, sino es su manera de ser, su conducta, su vida, y todos son bienvenidos. Y aquí los judíos obviamente van a decir, bueno, a ver, eso está medio canijo, mira, los paganos por toda su vida han sido unos hijos de la mañana, nosotros toda desde nuestro padre Abraham hemos tratado de portarnos bien, de seguir lo que se llama el Torá, la palabra de Dios, etcétera. ¿Cómo es posible que ahora vengan todos estos y Dios los acepta así nada más tan fácil? Como esta bola de pecadores que comían animales impuros, que tenían muchas mujeres, que esto y que el otro, ahora resulta que ya son elegidos de Dios. Y por eso San Lucas el día de hoy les va a hablar en una de las partes del Evangelio más bonitas, que se conoce como el Hijo Pródigo. Y vamos, en este contexto de por qué San Lucas les está hablando a ellos, lo que les está diciendo, miren, Dios es un Dios misericordioso. Ciertamente ustedes son elegidos y qué bueno que han tratado de cumplir todo lo necesario de parte de Dios. Sin embargo, todo aquel que se arrepiente, todo Dios vino a buscar a todos, especialmente aquellos que están más alejados. Dios vino a unirnos a todos. Dios quiere la salvación de todos y no nomás de unos cuantos. Y por eso el Evangelio, que es larguito, se divide en dos partes. La primera les pone el ejemplo de que, bueno, es como la oveja perdida, que una persona que pierde una moneda, pues deja las otras y se pone a buscar la que le faltó y luego se alegra mucho cuando la encuentra, etcétera, etcétera. Y luego va a la escena del hijo pródigo que todos conocemos. Y todos nos debemos identificar con el hijo pródigo, porque todos alguna vez hemos sido hijos pródigos también, nos hemos alejado de Dios. Ale, en esta semana le he estado hablando mucho a la gente, especialmente a los que casi no, o que es la primera vez que escuchan nuestro programa, o que ahorita van manejando y de casualidad le prendieron, etcétera. Les decía a los que siempre nos escuchan y que llaman y que ya los conocemos hasta por nombre, les decía, espérense tantito, denle chance a los otros a que llamen por teléfono. Me da mucho gusto que hay gente que nos escucha cada día, pero quiero saber quiénes nos escuchan por primera vez y que estamos llegando a ellos, y que sepan que este programa está encaminado no solamente para los que van ya cada 8 días a la iglesia, que bueno, ojalá y a través del evangelio y todo seamos cada vez mejores cristianos, pero aquellos que a lo mejor se sienten lejos. ¿Por qué? Porque a lo mejor están en una situación irregular, se divorciaron o se sienten medios enojados con la iglesia, o simplemente ya por desidia dejaron de ir a la iglesia y se sienten alejados y se sienten como que ya no son dignos. No, al contrario, es a ellos a los que nos dirigimos cada 8 días y cada momento, y especialmente el día de hoy el Evangelio se refiere mucho a eso, a que nuestra misión es ir a buscar a los más alejados. Y el Evangelio del Hijo Pródigo es decir, aquel hijo que ya se siente autosuficiente, que siente que ya las puede él solito, se le pide a su papá que le dé la parte de la herencia que le toque, se va, se lo gasta en malas mujeres, todo lo que leímos el día de hoy, pero después viene el proceso de arrepentimiento. Y es un proceso de arrepentimiento no solamente porque pasó hambre, no solamente porque tenía que comer la comida destinada a los puercos, sino es un proceso de arrepentimiento porque empieza a extrañar a su padre. empieza a extrañar no las comodidades, sino el amor de su padre. Y a nosotros, cuando pecamos, este es el sentimiento, no tiene que ser un sentimiento de remordimiento, de sentir que ya somos malos, sino tiene que ser un sentimiento de extrañar lo bonito que es estar en gracia de Dios, estar en paz, estar en comunión con el Señor, estar simplemente en paz. Y entonces esos sentimientos son los que nos hacen regresar. Y cuidado, miren, no se preocupen, siempre que traten de acercarse nuevamente a Dios y a la iglesia, los van a criticar. ¿Y saben quién los va a criticar más? Los que están más apegados a la iglesia. Y eso está bien, porque en el Evangelio, el que más encanija es el hijo que siempre ha estado con el papá. Y por eso el papá le dice, mira, mi hijo, no te apures, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo, pero este hijo hermano tuyo estaba muy lejos y ha regresado. Por eso tenemos que alegrarnos. Y el sentido del perdón del padre no solamente es un perdón de decir, ok, ya, hombre, borrón y cuenta nueva, no, sino que lo vuelve a revestir de la dignidad. Y aquí viene lo importante. Una vez que pecamos, nos sentimos como desnudos, nos sentimos como indignos, nos sentimos mal. Es el sentido de, en Génesis, tú sabes que el hombre fue creado encueradito y no había ningún problema, Eva con sus cositas y Adán con las suyas. Pero cuando pecan, se sienten desnudos, es decir, se avergüenzan de sí mismos. Y por eso buscan ahí unas hojitas y se tapan, pues Eva tuvo que conseguir más para taparse más, porque Adán pues nomás con una hojita se tapó. Menos mal que eran, quién sabe qué hojitas hayan sido, ojalá si hubieran estado en México y nomás hay nopales, imagínate, se tienen que tapar con nopales. Buena espinada se da el pobre de Adán, pero bueno, el caso es que una vez que se sienten desnudos, se tienen que cubrir. Y desde entonces el símbolo del pecado es volverse a sentir desnudos, desprotegidos. Por eso el hijo cuando regresa harapiento, y el papá lo primero que hace es lo reviste con un manto muy elegante, etcétera. Es decir, lo vuelve a le quita la indignidad de estar encuerado, de estar harapiento, y lo recubre nuevamente de dignidad. Muy bonito, sin preguntarle nada, lo recubre. Le vuelve a dar su autoridad. ¿Sabías que todos nosotros los cristianos, al ser bautizados, recibimos la gran dignidad de ser hijos de Dios, de ser reyes, de ser sacerdotes? El anillo tiene ese simbolismo, por eso los casados se ponen su anillo, es el símbolo de la alianza, del compromiso, de que yo pertenezco a ti, tú perteneces a mí y ahora somos uno solo. Bueno, esa alianza la ha hecho siempre Dios con el hombre. Esa alianza es una alianza de amor, de poder, por eso los casados llevan con tanto orgullo su anillo, por eso nosotros le besamos el anillo al obispo. No se besa la mano, se besa el anillo, que es el símbolo del poder, pero no un poder así autoritario, sino es el poder del amor de Dios que el obispo, por ser el que tiene el máximo sacerdocio, transmite a sus hijos. Por eso besamos el anillo del Santo Padre, porque simboliza el poder del amor de Dios. Y por eso el padre, en este caso, inmediatamente lo primero que hace es ponerle el anillo al hijo. Es decir, lo reviste con la dignidad que perdió y le vuelve a otorgar el poder del amor, de la misericordia, lo vuelve, le dice, sabes que tú eres mi hijo, me vale gorro lo que has hecho, recibe el poder. Por eso ojalá, y siempre les digo a los casados, en su aniversario, si se puede todos los días, bésense su anillo, así como uno besa la mano del obispo, el anillo del obispo, besen su anillo porque es el símbolo del compromiso, del amor, de la alianza. Después el padre manda hacer una fiesta, el papá manda hacer una fiesta, mata al becerro gordo, es decir, no mata a cualquier animal. El becerro gordo simboliza los ahorros de la familia, simboliza lo mejor que tenían. Entonces manda hacer una gran pachanga para recibir a este hijo. Es muy bonito, y ¿sabes qué? Eso es lo que pasa cada día cuando alguien, cuando tú y yo nos confesamos, cuando le pedimos perdón a Dios, y sobre todo cuando personas que se sienten alejadas de Dios, que han estado alejadas de Dios por lo que sea, mira, porque están divorciados, por su orientación sexual, porque siente que son rechazados por cualquier cosa, por gente que siente que la iglesia, que no tiene lugar en la iglesia, no. Todo mundo tiene lugar en la iglesia y Dios nos recibe a todos con esa misma amor y generosidad del hijo pródigo. Nos reviste nuevamente con su gracia, nos pone el poder del anillo, que es el símbolo del poder. Hace una gran pachanga, que para nosotros es la misa, por eso tan importante que la gente vaya a misa los domingos, porque es el símbolo en donde nos recubrimos con la gracia de Dios, recibimos nuevamente el poder a través de los sacramentos y sobre todo festejamos como familia la gran pachanga. Bueno, ahora sí ya me eché largo el sermón, ya me emocioné aquí, pues como todos somos hijos pródigos, me emocioné. Así que, pero bueno, lo que me gusta es que la gente llame, que nos pregunten, que vemos, que conversemos. Así que, bueno, no sé si hay alguna. Quedó claro, me eché muy largo el rollo este del evangelio.
No, muy bien, pues estaba largo el evangelio, padre.
Sí, sí. Está.
Pero sí, se me ocurrió una cosa. La pregunta para mí es, las personas que van you know, que están, son fiel a la misa los domingos, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros para atraer a esas personas que, las cuales usted acaba de mencionar, que están, que se sienten apartadas de la iglesia? ¿Qué es nuestra responsabilidad a eso?
Es un sentido de bienvenida. La iglesia no es un club privado, y eso es lo que San Lucas le va a tratar de explicar a los judíos. Ustedes han hecho de la religión un club privado, y la religión no es un club privado. La iglesia no es un club privado donde solamente los buenos o los que, I don't know, vienen a cada 8 días a misa o rezan el rosario, están invitados. No, es una comunidad en donde todos estamos, somos bienvenidos. Y la obligación de aquellos que por bendición de Dios estamos un poquito más acercados, escúchenme bien, no digo que somos buenos, porque todos somos buenos ante Dios. Aquellos que gracias a Dios estamos más allegados a la iglesia, que paramos a misa los domingos, que tratamos de pues echarle ganas y todo eso. Nuestra obligación es todavía mayor, porque al que mucho se le dio, mucho se le pedirá. Tiene que ser una actitud de bienvenida, de acogida, nunca de juzgar ni criticar a nadie. Si hay, es mira nomás ese viene a misa y están divorciados, o mira nomás este nomás viene cuando es Navidad. ¡Ay! Qué fastidio con esta gente que nada más vienen cuando es miércoles de ceniza. ¿Por qué no vienen? No, mijo, al contrario. Si tú vienes cada 8 días y hay algún día del año que viene un montón de gente, como el 12 de diciembre, el miércoles de ceniza, el domingo de ramas, nos debería dar gusto y alegría poner nuestra mejor cara, nuestras mejores ropas, así, darle la bienvenida a los hermanos, invitarlos y decirles bienvenidos a casa. Esa debe ser nuestra actitud y lo que tenemos que hacer. Y que si todos lo hacemos, a la vecina que casi no va a misa, hombre, pues decirle, hombre, vecina, véngase, acá está bueno el mitote, mire, acérquese, oiga, ¿por qué no ha apuntado a sus niños al catecismo? Pero no en un sentido de crítica, decir, oiga, usted nunca va a misa. No, sino en un sentido de decir, ¿sabe qué? Encontré algo muy bonito, así como dice el Evangelio, encontré algo muy grande y quiero compartirlo con ustedes, y eso es la gracia y el amor de Dios. Y nuevamente, le repito, en eso nos ganan mucho los hermanos protestantes, porque ellos siempre están invitando a sus templos, a sus clases, nos regalan que libritos, que folletos, que esto y que el otro, y a veces los católicos nos dormimos en nuestros laureles, así que no, debemos tener una actitud de misiones, de acción, de ir a buscar a aquellos que están un poquillo más alejados. Muy bien, creo que por ahí tenemos algunas llamadas o algo.
Padre, tenemos una petición de oración para las siguientes personas que están enfermas. Genoveva Vélez, Carmen María Vélez, Temera Vélez y Carmen Natal. Están enfermas, una tiene cáncer, lupus, y todo lo demás. So, piden una oración para...
Claro que sí, a ellos como siempre los encomendamos mucho a la misericordia de Dios, y les pedimos a ellos también que nos recuerden, porque la enfermedad del sufrimiento es una manera de santificación, así que bueno, los tenemos a ellos y a su familia muy presentes en nuestra oración, especialmente en la Santa Eucaristía, y a todos los demás pues enfermos y personas que necesitan de nuestra oración.
Y padre, también pidió por los mineros, los 33 mineros que están atrapados.
Claro que sí, seguimos pidiendo. Ayer hablé con el cónsul general de Chile, y bueno, parece que están bien dentro de las limitaciones, ¿no? Sí, que están los pobres ahí enterrados, pero seguimos pidiendo. Por ahí escuché que esperan que ya pronto los puedan sacar, ya llegó más maquinaria, así que ojalá y pronto ya puedan estar afuera. Por seguro dicen que para Navidad ya están con sus familias.
Muy bien, padre. Vamos a tomar esta oportunidad de tomar una breve pausa. Mientras que estamos en break, vamos a poder tomar unas llamaditas para empezar el programa con algunas llamadas. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos.
Muy bien.
World Radio. This is WSBC, Chicago, and WCFJ, Chicago Heights.
Estoy tomando de estará. Esa fuente que estoy hablando, vida eterna está brotando. Él lava todas tus penas y dolor. Estoy parado en la corriente que atraviesa toda mi alma y salpica para vida eterna en mi ser. Tomando de la fuente, tomando de la fuente, estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy seguro que nunca jamás tendré más sed. Oh, cómo llena mi vida con ese gozo que yo sentí cuando le conocí. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Aquí estamos en el estudio en vivo, así es que para tomar sus llamaditas al 773-792-1240, 773-792-1240, y empezamos con el señor Benjamín Vargas de la parroquia San Kevin. Buenos días, Benjamín.
Buenos días. Sí, mire, aquí queriendo invitar a la comunidad de Radio Escuchas a que se unan para una petición especial para Padre Pedro Campos, nuestro párroco acá de la iglesia de San Kevin, que se nos ha enfermado y tuvo que salir de emergencia a México, a raíz de eso, sintiéndose él que aquí no le fue atendido de la manera debida. Entonces yo de manera personal se le pido a Dios, y quiero que ahí Padre a Marco nos haga favor de una oración para poder que nuestro Señor escuche esta oración.
Claro que sí.
Para él.
Claro que sí, vamos a pedirle mucho por el Padre Pedro. Yo lo vi hace un par de semanas y bueno, voy a a ver cómo sigue su salud para irlo acompañando, pero muchas gracias y pues vamos a pedirle ahí a toda la comunidad de San Kevin que se una en oración para el Padre Pedro. Muchas gracias, que Dios me lo bendiga y vamos a por ahí a buscar al Padre Pedro para también estarlo acompañando.
Amén, gracias.
Gracias, Padre. Que esté muy bien, que Dios me lo bendiga.
Igualmente, bendiciones.
Gracias.
Ahora seguimos con la llamada de la señora Marta. Tiene una pregunta para usted, Padre.
Buenos días, señora Marta. A ver, dígame en qué puedo servirle.
Buenos días, Padre.
Buenos.
Mire, yo quiero, aparte de pedirle por todos los enfermos, sobre todo todos los enfermos de cáncer y de muchas enfermedades del corazón, bueno, de uh-huh. todo, ¿verdad? Quiero también pues pedirle de favor también una oración y quiero hacerle una pregunta. Padre, mire, yo soy una persona que, ¿cómo se llama? Pues que me vine aquí a Estados Unidos por tener muchos problemas con mi pareja y todo eso. Uh-huh. Entonces, aquí tengo yo una hija y me vine con ella. Entonces, pues, aquí me encontré una persona también que también tuvo muchos problemas y también se vino por eso y él se dedicó al catolicismo, pues va a ¿cómo se dice? Va
a ver, dígame, ya. ¿Cuál es la pregunta? Porque si no, aquí nos va a echar todo el programa en
no, intro. Sí, ya mire, más la o menos. La pregunta es esta, ajá. Padre, que pues los dos estamos, o sea, separados, ¿no? Entonces,
ajá. Pues, y ya se juntaron ustedes dos.
Ajá,
estamos okay. Muy bien, ¿y usted ya se divorció por lo civil de su esposo en México o no? ¿Están casados por la iglesia con él?
Sí,
okay. Estamos casados con ¿Y él. ¿Ya se separó legalmente, es decir, por lo civil de él o no?
Pues estamos ahorita en ese trámite.
Uh-huh. ¿Y usted se vino acá porque él la abusaba usted físicamente y cosas de esas?
Sí, es que tomaba mucho y me ofendía verbalmente.
Ok, ¿y su actual pareja? ¿También está casado o no?
Sí, también.
¿Y está divorciado por lo civil?
Sí.
¿Y fue casado también por la iglesia?
Sí, también.
Okay. Bueno, mire, obviamente la iglesia, ante todo, abre siempre posibilidades y puertas. No quiere que nadie se sienta rechazado y todo el mundo de alguna manera merece una segunda oportunidad. Existe un proceso en la iglesia que se llama nulidad de matrimonio, que en la iglesia no existe el divorcio, pero sí existe algo que es donde la iglesia investiga y si encuentra elementos suficientes, declara nulo el matrimonio, es decir, declara que nunca existió. Por ejemplo, que cuando se casó, ya ve que el padre les pregunta si prometen ser fieles, amarse y respetarse, y uno dice sí, pero si en realidad la persona no estaba haciéndolo de una manera sincera, porque la persona pues desde un principio sabía que iba a golpear o estar de borracho o borracha o engañar y todo eso, en realidad mintió. Entonces eso hace que el sacramento haya sido nulo porque la persona mintió al momento. Entonces todo eso la iglesia lo investiga y puede conceder lo que es la nulidad del matrimonio para que ustedes puedan pues rehacer su vida, casarse, ser felices, que es lo que todo mundo queremos y lo que la iglesia quiere. Así que yo les recomiendo que vayan a su parroquia, hablen con el párroco para que le platiquen la situación y empiecen un proceso de nulidad de matrimonio. Para eso sí se necesita primero el divorcio civil, así que le voy a recomendar que trate de arreglar lo del divorcio civil con su ex esposo. Es un requisito para iniciar el proceso de nulidad. Pero lo más importante y lo que le quiero decir es que la iglesia entiende estas situaciones, entiende estos momentos difíciles de que pasan muchísimas, muchísimas de nuestras personas que por motivos similares al de usted se han tenido que separar, pero no por eso tienen que ir cargando siempre con esa situación tan negativa. La iglesia tiene maneras que se llaman nulidad de matrimonio para que los dos puedan rehacer su vida y que ojalá actualmente ya con su pareja vivan como Dios manda, que se quieran, que se amen, que se respeten, que se apoyen, que vivan felices, sobre todo que le transmitan ese amor a esa hija que usted tiene y que puedan vivir bien. Así que le voy a recomendar que haga eso, vaya a su parroquia para que apliquen por un proceso de nulidad de matrimonio. Ya en otro programa hablaré más a profundidad de lo que es exactamente un proceso de nulidad, pero cuando usted vaya a su parroquia el padre se lo explicará y sí se puede arreglar. Así que ánimo, no se me desanime y a ser muy feliz ahora.
Otra cosa, padre, ajá. Lo que pasa es que mire, yo el martes fui al doctor, un especialista que me llamaron porque tuve un problema.
Ajá.
Y me detectaron cáncer.
Ajá.
Entonces me dijeron que me van a hacer una operación en 3 semanas.
Ajá.
Entonces, yo más que nada también le hablé para que pues pida oración por mí. Y y es que nosotros le digo, pues yo en mi parte pues no puedo comulgar por lo mismo. Entonces, pues no sé si pueda, aunque sea una oración para...
Claro que sí, ¿no? Y Dios está con usted, no se preocupe, vamos a rezar mucho por usted. Y bueno, si quiere, vaya a hablar con el padre de su iglesia, como es una operación, no es delicada, ¿verdad? La operación que le van a hacer, ¿es una operación rutinaria o es algo delicado?
Pues dicen que esperemos en Dios que, o sea, me van a estirpar la matriz, para okay. Que a lo mejor nomás ahí esté
el cáncer.
El cáncer, que no haya pasado ahorita.
Primeramente Dios no. Y claro que sí, le damos la bendición en oración y yo le recomendaría, y aunque sería por una sola ocasión, pero acérquese a comulgar antes de la operación para que se sienta mucho mejor, aunque sea por una sola ocasión, en lo que mejora su, o arregla pues su situación de con la iglesia, con su nulidad, y ya después va a estar como nueva para poder estar comulgando y confesando, pero ahorita por lo pronto para antes de su operación yo le recomendaría que se acerque a comulgar bajo mi permiso, ¿ok? Y que Dios me la bendiga y va a ver que todo va a salir muy bien.
Igualmente, padre, que ándele, Dios lo pues. Bendiga y muchas gracias.
Que Dios la bendiga, que esté muy bien.
Gracias, padre.
Tenemos por aquí una petición, sí, para Ofelia y Emilia Álvarez, el señor Tony Sánchez, que están enfermos, claro que sí, los ponemos en las manos de Dios y que el Señor les conceda la pronta recuperación.
Muy bien, padre, seguimos con una llamada de la señora Rosario de la parroquia Resurrección, y nomás un recordatorio que aquí estamos en el estudio en vivo para tomar sus llamadas al 773-792-1240, 773-792-1240. Buenos días.
Buenos días, padre Marco.
Muy buenos días, señor Rosario, ¿cómo está?
Bien, bien, gracias a Dios.
Bendito sea Dios. A ver, dígame, ¿en qué le puedo servir?
Pues mire, nada más hacerles una cordial invitación a todos sus radioescuchas. Ajá. El día de hoy vamos a tener una kermés para recaudar fondos para nuestra parroquia de Resurrección.
Muy bien, ¿la dirección?
El 3043 No Francisco.
O sea, más o menos, ¿por dónde y dónde? Para los que estamos medio norteados.
Ahí sí. Está en las calles grandes, son la California y la Belmont.
Ajá, ok.
Nada más, la admisión va a ser unos $10 para, porque vamos a tener música en vivo, vamos a tener... Uh-huh. Y con la compra de su boleto participa en una rifa también.
Qué bueno, pues saludos ahí a todos los hermanos de Resurrección, espero pronto poder estar ahí para celebrar la Santa Misa. Y bueno, pues no se preocupen, que no le dé miedo a la gente que está medio lloviendo, así más mojados estamos unos y de todos modos aquí estamos, así que salgamos a divertirnos y sobre todo en la parroquia Resurrección.
Las fiestas patrias,
eso, y que iba a México, Colombia, Chile y todos los demás países de Latinoamérica. Todo. Muy bien, gracias, que Dios me la bendiga.
Gracias, padre Marco.
Que Dios la bendiga, hasta luego.
Igualmente.
Ok, seguimos con la llamada del señor Jorge Chávez. Buenos días.
Buenos días.
Señor Chávez, muy buenos días. ¿En qué podemos servirlo?
Mire, yo tengo una pregunta.
A ver, dígame.
Espero aquí me ando escondiendo en el trabajo. A ver si me puede contestar en la línea. Nada más se lo voy a formular rápido. Mire, yo, mi esposa es catequista, mis hijos son monaguillos.
Ajá.
Pero la ovejita negra soy yo.
Mire, nomás, pues mañana la pintamos.
Sí, no, mire, lo que pasa que, pues, yo soy una de las personas, antes sí iba cada 8 días a la iglesia. Ahora soy de las personas que ya sabe los pretextos.
Ajá.
Ya no frecuento la iglesia. Sí ayudo, me llaman y todo eso, parking y todo eso. Yo pertenezco a la Nuestra Señora de Lourdes.
Muy bien.
Entonces, pues mire, yo quisiera que usted me diera un consejo para asistir más seguido a la iglesia.
Ajá. A ver, pero ¿por qué motivo no va a la iglesia? A ver, cuénteme, ¿trabaja?
Yo ahora sí que, como quien dice, por ahí la iglesia no hay pretexto.
Claro.
Lo que pasa es que sí, yo trabajo, o sea, el único día de descanso es el domingo.
Ajá.
Entonces, hay veces que trabajo domingo, anyway. Mire, lo que pasa es que yo cuando vine aquí en el 90, yo asistí a la iglesia y encontré muchos, muchos problemas, ¿verdad? Yo venía casi refugiándome de la violencia y problemas allá en México. Yo soy de la Ciudad de México.
Ajá.
Entonces yo quise encontrar un refugio en la iglesia y pues voy encontrándome que, como usted dice, hay veces que hay más ataques ahí en la iglesia que en ningún otro lado, ¿verdad?
Ajá.
Pero pues entonces yo precisamente por eso me alejé yo un poco de la iglesia. O sea, ya ahorita ya corrió mucho tiempo. Entonces yo quisiera que usted me diera un consejo que podría ayudar.
Bueno, mire, le voy a dar un consejo y un ejemplo. Ha habido dos reformas en la iglesia, una que hizo San Francisco de Asís, precisamente cuando vio pues todo el mal que había en la iglesia, el relajo y la corrupción y todo ese mitote, y él entonces funda a los franciscanos para hacer una reforma interna, es decir, como amaba mucho la iglesia, él tiene una revelación en donde Dios le dice, reconstruye mi iglesia, y entonces él con su trabajo, él decía, aunque es muy poco, yo voy a ayudar a reconstruir la iglesia, y bueno, ese pobrecito de Asís que vivió por allá en el año 1100, logró una gran reforma de pues, formar los franciscanos, etcétera, y fue desde el interior de la iglesia donde logra cambiar las cosas. Existe otro que todos conocemos, que es Lutero, que también sufre la misma cosa, vea muchos los errores de la iglesia, todo, pero él en lugar de hacer una reforma desde dentro, comete el error de salirse. Y la consecuencia del luteranismo negativa de Lutero fue pues, mucha separación. Hasta la fecha tenemos más de 10,000 iglesias diferentes y todas peleándose y todo. Entonces yo le invitaría a usted, necesitamos gente que cambiemos las cosas, pero desde adentro. Mire, yo me hice cura porque yo cuando iba a misa me daba unas aburridas y no me gustaba la manera. Entonces, como que lo más fácil hubiera dicho, mugres curitas, no se les entiende, no nada. Pero me empecé a interesar por la Biblia, empecé a leer, estudiar, y luego por ahí un padre me invitó al seminario. Yo no quería ser padrecito, yo quería tener mis escuincles y mi mujer para que me hiciera piojito y toda la cosa, pero después vi que podía hacer mucha diferencia. Entonces pues me hice cura, mire, yo estoy muy a gusto, y entonces trato de que pues todo lo que a mí me caía regordo de los padres, que eran muy aburridos, que no se les entendía, que eran medio sangrones y todo eso, bueno, pues claro, no porque yo sea mejor, pero trato de no hacerlo, trato de decir, bueno, mi granito de arena es desde dentro, ahora yo voy a aportar. En lugar de salirme y criticando a todos los curas o a la iglesia o lo que sea, pues mejor yo voy a entrarle a los trancazos. Entonces yo le recomiendo lo mismo, regrese, siga, métase de ujiero, ayude ahí, pues que acomodando los carros, y que si hay broncas, mire, donde quiera las va a encontrar, hasta en su casa, poco no se echa sus pleitos con su mujer. Y no por eso la va a dejar, al contrario, después del pleito viene la reconciliación y el cañangas ñangas y todo muy bonito. Así que en la iglesia es lo mismo, hombre, vamos a tener algunos pleitos y siempre hay dos, tres viejas sangronas y todo, pero con tantito cariño luego se componen. Pero regresa, hombre, venga, si va a ver que se puede hacer una diferencia muy grande desde dentro de la iglesia. Así que usted échese porras y a regresar a la iglesia, que mucha falta que nos hace.
No, le digo, mira, claro que yo, o sea, casi la mayoría de las amistades que yo tengo, uh-huh, todos asisten a la iglesia de Lourdes, toda la mayoría.
Ah, qué bueno.
Más varias personas me han invitado a que yo sea ujiero, que pertenezca, así que ayude. Yo ayudo ahí al parque, ¿me entiendes? Entonces, sí, o sea, yo precisamente por eso escucho el programa. Escucho programas educativos, me gusta escuchar, uh-huh, me gusta saber muchas cosas.
Qué bueno, pues, entonces...
Es como le dije yo una vez a una persona que me invitó, le digo, ahora sí que poco a poquito y ahí entramos, no te preocupes, ahí estaremos al ratito, ¿no?
Ah, dale pues, me da mucho gusto escuchar eso y necesitamos muchos como usted que regresen, como en noviembre vamos a empezar nuevamente ese programa que dice Católico regresa a casa porque nos haces mucha falta y usted nos sigue haciendo mucha falta en la iglesia y sabe que una vez que usted se meta bien, usted va a meter a muchos más que a lo mejor todavía andan como usted de ovejas negras, pero no se apure, con una buena pintadita y nos queda como nuevo.
Bueno, no soy tan negro, ya estoy un poco pinto.
Ándele pues. Bueno, que Dios me lo bendiga.
Aquí un saludo a todas las personas que asisten a la iglesia de Nuestra Señora de Lourdes.
Muy bien, saludos a todos ellos.
Ok, igualmente.
Gracias, hasta luego.
Ahora, seguimos con una llamada, una pregunta más bien de la señora Carmen. Buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días, señora Carmen. ¿En qué le puedo servir?
Yo solamente le quiero preguntar, ¿cómo se le empieza a enseñar a un niño? ¿Cuáles serán las primeras instrucciones para el catecismo?
Ok, bueno, al niño desde chiquito lo más bonito es cuando la mamá, el papá le enseñan pues a persignarse, que obviamente...
No, pero mi pregunta, en la clase de catecismo, ¿qué es lo que se le...
Ah, bueno, pues para eso tiene que ir a unos cursos de catecismo, porque dependiendo la edad del niño, dice usted, las primeras cosas, lo básico con lo que se empieza es Bueno, supone que ya deben saber llegar sabiendo hacer la señal de la cruz, el Padre Nuestro, la de María, pero si acaso todavía no lo saben, bueno, son los principios fundamentales, enseñar las oraciones básicas, enseñarles el principio del amor de Dios, y ya desde chiquitos se les empieza a enseñar cómo manejar la Biblia y más o menos cómo está compuesta la Biblia.
Oh, okay, muy bien. Uh-huh. Y otra preguntita. Hello.
Ajá.
¿Por qué los hombres casi nunca quieren atender a las misas? ¿Cuáles serán sus razones?
Pues cabezones nomás, yo creo. Obviamente aquí nos podríamos echar todo un programa. La mujer, por su propia naturaleza maternal, es mucho más apegada a la cuestión espiritual. Es mucho más sensible, es mucho más amorosa en ese sentido, y eso la hace más sensible, y dentro de la sensibilidad entra la cuestión religiosa, y la mujer, por ser la única que puede ser madre, es la que nos dio la vida, y siempre nos vamos a sentir mucho más apegados a la mamá que al papá, aunque los querramos igual. Eso le da una sensibilidad especial que la hace por naturaleza más religiosa. Los hombres, aunque nos las damos de muy fregones y que el sexo fuerte, que somos medios tarugos, y una de las limitaciones que tenemos es que queremos hacer sentir nuestro machismo, nuestra autonomía, muchas veces alejándonos o no participando tanto en lo que pensamos que es cosa de mujeres, como lo espiritual, como la iglesia, pero esa es, digamos, la razón psicológica, cultural, sociológica, pero la razón de fondo es que somos más tarugos que las mujeres y no sabemos dónde está lo bueno. Pero por eso hay programas muy buenos como la Escuela de la Cruz y muchos otros movimientos que están tratando de recordarnos a los hombres que también somos muy necesarios en la iglesia y que nosotros, incluso mucho más que las mujeres, necesitamos ir a la iglesia para que se nos quite un poquito los canijos.
Muchas gracias.
Ándele, que Dios me la bendiga.
Gracias igualmente, hasta luego.
Muy bien, vamos a seguir. Está Ale tomando, Alejandro está tomando por ahí unas llamadas, están entrando varias llamadas y creo que tenemos a alguien.
Ay, sí, perdón, padre. No, cuidado, es que... También la señora Carmen tenía una pregunta sobre los radios de Radio María. Ajá. Y el costo, y no, aunque no tenga el costo exacto, parece que son muy razonables, como $30-$40, algo así.
Me parece que empiezan en 35, uh-huh. Y a lo mejor alguien nos puede corregir, y ya hay otros que traen ya para CD y pueden escuchar también FM y todas esas cosas, y cuestan como $45-$50, una cosa así, pero empiezan creo a 35 los radios muy buenos de Radio María, y los pueden adquirir, bueno, en muchas de las parroquias. O llamando por teléfono, si tenemos el teléfono por ahí de Radio,
sí,
María.
Sí, padre, no sabe que en el periódico Chicago Católico de septiembre, aquí en la página número 5, ahí tenemos una carta del padre Hernán y que ofrece el número de la oficina, que es el 773-486-5500. De nuevo es el 773-486-5500. De seguro ahí les pueden contestar las preguntas sobre el costo de los radios y todo lo demás. También, nomás para seguirle un poquito más, van a tener una cena de gala el próximo sábado, 18 de septiembre, en el Regency Inn Banquet Hall. So, pónganse listos para más información. Llamen a ese número que les acabo de dar. Padre, tenemos al señor Gerardo, en la primera línea para hacerle una pregunta.
Claro que sí.
Buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días, señor Gerardo. ¿En qué puedo servirle?
Pues más que nada, si pueden, todas las personas que estén escuchando la radio ahora, si se pueden poner en oración por los cursillitos que ahora están cursando este fin de semana. Son 17 candidatas. Uh-huh. Y pues con las oraciones de ustedes, pues Dios pues les va a fortalecer a ellas para que una vez que salgan de ahí, pues
a ser apóstoles.
Se vuelvan a reanimar si es que andaban un poquito ahí decaídos como el señor que acaba de hablar.
Uh-huh.
Y pues también la invitación para este señor que se acerque al cursillo es próximo mes.
¿En dónde lo van a tener?
Se realizan la Webster y la Damon.
Webster y Damon, okay.
Sí, y ahí para mujeres pues está este fin de semana, para hombres sería el próximo mes.
Ajá.
Y este señor se quiere ir por unos 3 días ahí al retiro y ya después pues a esperar que Dios obra en él. Y pues si gusta usted que él llame ahí a la cabina y usted le da mi número de teléfono.
Claro que sí, ¿no? Es una bendición muy grande. Tenemos en la iglesia muchísimos movimientos para reanimarnos. Están para los jóvenes, tenemos jornadas de vida cristiana, pandillas para los matrimonios. Están los cursillos de vida cristiana muy buenos, la Escuela de la Cruz. Sí que a seguir animando, y qué bueno, lo felicito, y ahí
si,
estamos.
O si el señor también quiere para noviembre asistir a la Escuela de la Cruz, también por ahí lo podemos ubicar.
Muy bien, ok, pues entonces ahí, que nos llame y nosotros le damos la información. Muchas gracias.
Adiós.
Hasta luego. Tenemos a...
A ver, tenemos, piden oración para estas
personas. Oración para Edith Arellano, Carmen Barajas y María Barajas, de la señora Isabel. Así que para ellos nuestra oración, y claro que sí, los tenemos muy presentes, sobre todo el día de mañana en la Santa Eucaristía.
Muy bien, padre, parece que nos falta un minutito para tomar esta última llamada.
Muy bien, a ver si alcanzamos a contestarla.
A ver, buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días, a ver, digan, ¿qué puedo servirle?
Quería hacerle una pregunta al padre.
A ver, dígame.
Mire, padre, tengo una hermana que, pues, estamos activas en la iglesia, pero tengo un problema desde hace tiempo, que ha habido dificultades entre hermanas. Yo le he pedido perdón por todas las cosas que ella me ha dicho que yo he, o sea, que la he ofendido.
Ajá.
Pero ha pasado mucho tiempo y aparece alguna pequeñez y me vuelve a sacar lo que ya yo le pedí perdón. Uh-huh. Varias veces, y sigue ella recordando lo pasado.
Claro.
Entonces no sé cómo actuar con ella, porque cuando menos acuerdo, ella ya trae lo pasado.
Oh, muy bien. Y, mire, estamos ya terminando el tiempo, pero sí, de repente es algo muy muy común, ¿verdad? A veces perdonamos, pero no olvidamos. Yo le recomiendo, pues, que sobre todo le dé tiempo, que sea paciente, y si es posible, como dice que las dos están activas en la iglesia, vayan a hablar con el padre, entre las tres. Siempre una tercera opinión neutral ayuda mucho, y bueno, que ella se desahogue y pueda ya saber de una vez por todas, para que pues ya no lo siga trayendo a colación. Y bueno, le agradezco mucho, le agradecemos a todos nuestros radioescuchas, perdón que no hemos tenido
muchísimas
más tiempo.
Gracias.
Al contrario, y cuente con nuestra oración. Que Dios los bendiga a todos y que tengan todos muy feliz semana.
Hasta luego.
Necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Mi corazón sincero para gritar sin miedo, y así me marcharé cantando por calles predicando lo bello que es tu amor.
Ustedes han escuchado a una comunidad católica de fe, llegando a todo Chicago cada sábado de 8 y media a 9 y media en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Hasta la próxima vez, y que Dios los bendiga.
Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.
Una comunidad católica de fe is produced and paid for by the Archdiocese of Chicago. Learn more about the Archdiocese of Chicago by visiting its website at archchicago.org and by visiting the site of its monthly Spanish language newspaper, Chicago Católico, at catholicnewworld.com.